Muy buenos días a los que recién sintonizan su programa Alborada Guajira. Ya estamos de vuelta en la segunda media hora del programa con nuestro invitado en el día de hoy, Juan Rufino.
De vuelta de Remedio de Camajuaní y de Caibarien.
Yo sabía que si tú no mencionabas...
No, es que Rufino ya saluda a vueltas nada más.
No, yo dije
y
que...
Y hay otro pueblecito aledaño allí que hay que acordarse de que existe, ¿no?
El problema radica en que como él es de Remedio, si él no menciona todas esas áreas...
No, es que tú dices de vuelta, estamos de vueltas. De vuelta no está, ahí está pegadito, está Guayabón, está Remedio, está Camajuaní, está Vega de Palma, está Mueras Quietas, el pueblito de Mueras Quietas y Caibarín.
A mí me gusta Santo Domingo, sí, Remedio, Aguada Grande, Quemado de Guine.
¿Tú conoces toda esa zona?
Claro, acuérdate que yo estudié en Santa Clara cuatro años.
Y tú ibas a la parada de Remedio allá a gozar.
Ajá, tú no sabes nada, y Aguada Grande me encanta.
Dime tú.
Y en Santa Clara, allí en los bajos del sótano, allí.
En los bajos del sótano.
Sí, frente al parque, ahí había una discoteca.
Sí, yo sé, yo la conozco.
Sí, el Teatro La Caridad me gustaba mucho. Sí. Vaya, para que veas que es un balance, no solamente discotequear, ¿no?
Sí.
En mi tiempo, cuando yo tenía 21 años, imagínate, me iba para el Sandino a la pelota.
Qué bien.
También la pelota. Los guajiros también nos gusta, lo bueno, no te vayas a creer. No,
pero yo, claro, eso, estoy como convencido de eso.
Rufino, ¿qué es lo que piensa él?
Así que,
¿Qué piensas tú, soldado, que te odio yo, si somos la misma cosa, tú y yo?
Oye, mira por dónde me salió ahora. Que yo tengo lo que yo tengo lo que tenía que tener.
Tengo lo que, claro, arte oye, soy eso. Entre las artes y en los montes, montes soy.
Sí, señor.
Para que no te equivoques.
Sí, no, hay que estar claro con la Maldelivia, que es de las Tunas Oriental.
Soy de Oriente y de pura cepa. Bueno, y nací en Río Blanco, en la carretera de Puerto Padre.
Rufino es oriental también.
Sí, claro.
Yo también soy de...
Sí.
Rufino, también quiero hablar sobre una nota que yo sé que es algo para nosotros, cuando nosotros, ya que estamos aquí, es normal. Pero para las personas en Cuba es algo muy triste. Dice que hay muchas mujeres en Cabaiguán, en Santi Espíritu. Numerosas amas de casa protestaron por la ausencia de arroz en los mercados el pasado 6 de febrero. En el barrio de La Colón, en la capital provincial espirituana, varias mujeres expresaron su irritación por la inexistencia de arroz en los distintos puntos comerciales de la ciudad, lo que ha provocado la preocupación de las familias que consumen a diario este cereal. Las mujeres están diciendo que hace varias semanas se está confrontando este faltante tanto en los mercados del régimen como en los mercados independientes, que no entiende por qué que se carece de este producto cuando sabemos que el mundo entero conoce, y más los cubanos, que somos y seremos tradicionalmente productores de arroz, y que si en la televisión se está diciendo que la cosecha fue buena, que por qué solamente la ven ven el arroz por la televisión. Las medidas impuestas contra los campesinos han agravado la situación alimentaria. Lo peor es que la empresa de acopio no recoge los productos en tiempo por la falta de combustible o por la falta de transporte, o se demoran en hacerlo alegando que no ha llegado a tiempo la orden por parte de los campesinos. Todo esto es fruto de la absoluta ineficiencia que tiene el sistema y todo este engranaje en cuanto a los productos que tanta falta hacen para llevar a la mesa.
En cuanto al arroz del arroz, es interesante, Mandelivia, porque Cuba no es que produzca tanto arroz, sino que se consume arroz. El cubano es alto consumidor de arroz. El arroz es un plato básico de la dieta del cubano. ¿Es verdad o no, Rufino?
Usted se come un arroz con un poquito de manteca de puerco y ya.
Ya, resolviste.
Resolviste el problema.
Arroz con...
Pero, ¿sí? Oscar, déjeme decirle algo, y perdone, y voy a decir, incluso voy a decir dos, la de Santi Espíritu y la Bartet, que estaba en Jobao.
Sí.
La Bartet estaba en Jobao. Y, aparte, estoy diciendo las dos más grandes que había en el país, que era una que había en Santi Espíritu, por la zona ahí, sur de Santi Espíritu, y la Barté, que está en Obabo, y bueno, las otras que estaban por acá, que por acá en vuelta de Guantánamo existía otra, y en la parte de lo que es también, esta parte sur de La Habana, otras arroceras también. Pero hay algo que debemos de conocer, que Cuba, antes de 1959, producía el 80% del arroz que se consumía. Y solo... Sí. Se exportaba un 20%, es decir, se importaba, mejor dicho, se importaba un 20%. principalmente, que estaba más o menos, el Rojas Tabella era cubano, pero sí. El Siboney también, si mal no recuerdo. Estoy colocando cosas más o menos de lecturas. Por ejemplo, el Honchi, que se exportaba, que se dicen que era de un granito chiquito,
sí,
pequeño.
De tremenda calidad.
El Tío Ben.
El Tío Ben.
Y el famoso Tío Ben. Que eran los arroces que costaban principalmente, sí. Aparte, creo que el Siboney y el Atabey, que no recuerdo bien esto, sí. Creo que tenían el valor de 24 centavos. Estos eran los únicos que tenían 24 centavos. De era, bajaban incluso hasta 8 centavos. Y menos también. Sí. El precio del arroz en el mercado cubano. Es decir, que el 80% se producía en Cuba.
Es increíble.
Hoy realmente yo, eso sí lo viví yo, porque bueno, yo pasé por toda esa zona donde se eliminó por completo. Y voy a decir, y vamos a decir la verdad de esto, está el señor que salió en Bohemia hace unos años atrás, fue el propio Carlos Rafael Rodríguez, cuando dio una vuelta por China.
Sí.
Y habló un poco del arroz. Dice, si nosotros somos, es decir, que ahí fue donde Cuba comenzó, y hablan del monocultivo, pero fue donde Cuba comenzó a convertirse en monocultivadora, porque se lanzó solamente a la caña, nada más.
A la caña, sí, sí.
Él dijo que si nosotros teníamos caña y éramos los mejores productores de azúcar del mundo, ¿por qué razón y motivo teníamos que cultivar arroz si nosotros podíamos comprárselo a China? Sí. Que hay una anécdota muy bonita por ahí, más o menos, algo también, y voy a decirlo y voy a traerlo. Y voy a decirlo, fue cuando hubo una pequeña mala relación entre Fidel y Mao Zedong, uh-huh. En estos primeros años.
Sí.
Es cuando en realidad Mao Zedong creo que le enviaba al pueblo cubano, según se ha dicho la tradición, creo que eran 14 libras de arroz. Sí. Y en Cuba se daban cuando aquellos 7. Y entonces Mao Zedong, hay una cosa que dice que es una sonrisa, ¿no?
Uh-huh.
Mao Zedong dice, bueno, si Fidel Castro lo que da son 7 libras de arroz al pueblo cubano, pues vamos a mandarle 7.
Claro,
entonces
claro.
Dicen que Fidel, igual que las relaciones con la Unión Soviética al principio también que estuvieron agregadas,
sí.
Dicen que Fidel protestó, ¿no? Y dicen que Mao Zedong le dice, ¿qué es lo que quiere Fidel? Que nosotros empezamos a hacer un puente desde aquí hasta China y cuando lleguemos a Cuba acabemos con todos los cubanos. Es decir, haciendo un puente por la cantidad de chinos que hay, haciendo un puente desde China hasta Cuba.
Sí.
Y entonces realmente ahí se agregaron las relaciones. Entonces esto fue lo que trajo como parte de que en Cuba se comenzara a hacer monocultivo de lo que es la caña. Se olvidaran del arroz, se olvidaran de todas las otras producciones y solamente se vincularon un poco a la caña.
Sí.
Es decir, y a producir azúcar.
Pero bueno, vamos a escuchar una pieza musical.
Vamos.
Y de vuelta estamos con este tema tan importante sobre la caña.
Sí, señor. Buena Vista Social Club, hablando de la caña. Sí, señor. El Carretero.
Y muy guajira, alegre cantó. Me voy al transbordador,
bam, bam,
a descargar la carreta. Me voy al transbordador,
bam, bam,
a descargar la carreta,
bam, bam,
para cumplir con la meta,
bam, bam,
de mi pequeña labor.
A caballo vamos pa'l monte, a caballo. A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.
Sálvate, maestro. Aquí en el Nicol.
Casar que yo trabajo sin reposo para poderme casar, y si lo llego a lograr seré un guajiro dichoso.
A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte.
el mundo entero.
A caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte, a caballo vamos pa'l monte. Chame el monte, cultive el llano, de coge el fruto de tu sudor. Chame el monte, cultive el llano, de coge el fruto de tu sudor.
Señor, buena bueno, música en la mañana
pues
de hoy.
Ya estamos de vuelta.
Sí, señor.
Su programa Alborada Guajira. Y como cada fin de semana, Oscar del Río aquí, que ya está a caballo, va para el monte, va
sí,
para Remedio.
Echamos un bailecito aquí. ¿Te acordaste de allá de tu buen tiempo en Santa Clara? Tiempo de juventud. Dorada juventud.
Juventud, divino tesoro.
Sí, señor.
Ya estoy vieja, qué cosa más grande, caballero.
Tú estás vieja.
Y pero si tengo 50 años, ¿qué es lo que soy?
Pero se te ve muy bien.
Sí, no, tú me miras con los ojos del corazón, Rufino.
No, yo no te miro con los ojos del corazón exactamente.
Rufino, oye, Rufino, deja de estar diciendo.
Rufino, dice ella que está vieja. Yo quisiera que tú la vieras ahora así, por el huequito así de una cerradura, ¿no?
No, Rufino me conoce de joven, Rufino me conoce. Sí,
pero... No, pero yo tengo independientemente de eso, tengo una fotografía de ella aquí, que la tengo incluso guardada en el teléfono, ahí la tengo más o menos, que se ve bastante bien.
Sí, una cosa actual, ¿no?
Sí.
Actual,
la sacó en el Facebook y de ahí la tomé y la guardé en el...
Cuidado que...
Los años no pasan por
gusto. Esta mujer para el tráfico en el I-23, cuidado.
Sigan creyendo.
Ahí frente a Copelia.
Sigan creyendo con chicharrón,
Oscar. Déjame decirte, había un señor que en Basulto, que ya murió, estaba también junto con nosotros en el grupo, y cada vez que pasaba me decía, mira la periodista, qué bien va la periodista, porque tenía, ¿te entiendes? Vamos a decirlo a los cubanos, lo digo, Oscar, tenía donde sentarse.
No, oye.
Ese Basulto era tremendo.
Siempre ha tenido.
Ese Basulto es tremendo, desafortunadamente murió, pero un opositor muy bueno.
Se destaca en ese sentido. Vamos a seguir estos segmentos.
La verdad que Rufino me recordó los tiempos que estuvimos en la oposición desde el año 92 hasta que salí en el año 2000 para acá. Y fueron tiempos muy difíciles. Sí. Hacíamos mucho el programa con Quintela.
Con Carlos Quintela.
Y hacíamos mucho, participábamos en el programa desde Cuba.
Bueno, yo
¿recuerdas que fundé el movimiento de mujeres rurales y trabajábamos también? Antonio y Alonso y yo hicimos el recorrido
Antonio
a nivel
Alonso
nacional.
De las primeras...
De las cooperativas independientes.
Ahí en la Loma del Gato.
Sí, ahora hay un buen movimiento de la Liga de Campesinos Independientes también trabajando.
Tú sabes que en los dos primeros programas de Por tus Montes y Caminos que se hicieron allá en Guasinto con Quintela, que Carlos y Marta estaban allí, ellos eran los que tocaban la presentación del programa, allí, fueron allá a Guasinto en vivo con nosotros. Yo lo tengo en CD grabado, los dos primeros programas de Por tus Montes y Caminos con Quintela.
Pero unos programas muy buenos, me acuerdo cuando ponían Canta Claro.
Sí, pero
eso fue después, recuerdo de mi tiempo.
En los 90.
Sí. Pero yo te estoy hablando yo te dije el año 92.
Sí.
Nosotros empezamos ya a hacer los programas como tal aquí con Radio Martí por la madrugada.
Sí.
Nos llamaban en la madrugada.
Déjame decir una cosa, que me gustaba mucho el problema en Cantaclaro con Julio Torino, ¿no era?
Sí, cómo no.
Y Oscar del Río.
Trabajamos juntos por la mañana un tiempo, cómo no.
Ajá, entonces él hace parte, decía, y se recuerda que para salir de, ¿cómo era? De Remedio, había que llegar, no recuerdo bien cómo era la frase que decía Oscar.
Sí, para salir de Remedio hay que, ¿cómo? Yo no me acuerdo ahora qué decía.
Era salir de un lado, para salir de un lado hay que llegar a otro, invitando, para poder llegar a alguna parte hay que salir, tenemos que lanzarnos.
Era un juego de palabras, sí.
Y entonces sí era un juego de palabras, y recuerdo que también Oscar le decía a Julio Torino, oye, Julio, ¿cómo fue que dijo? Es decir, buscando, parodiando aquella frase también que dijo en algunos discursos Fidel, que sería muy bueno tomarlo a colación nuevamente, es decir, traerlo. Es decir, muchas cosas de las que él dijo que realmente, dice, donde digo.
Cuando digo Diego es porque Diego digo.
Una frase para la historia, y frase para la historia tremenda.
Sí, la verdad.
Sí.
Bueno, yo quiero retomar, la verdad que recordar es volver a vivir, porque me remonté a aquellos tiempos en que Quintela llamaba, la verdad, tremenda persona.
Sí, señor.
El tema del guajiro lo dominaba perfectamente, bueno, que Dios lo tenga en la gloria, igual que Celina González, que son personas que siempre quedarán en nuestros recuerdos, en nuestros corazones. Pero yo quiero retomar un poco el tema este que estábamos hablando del arroz de los chinos y cómo, que a mí me no es que me mortifique, sí quiero ayuda para mi pueblo, sí quiero que vayan e inviertan, no lo tomen porque la gente dice, no se puede ser tan drástico, no. Yo sí creo que es importante que vayan, pero que vayan con capacitación, los extranjeros que van a invertir allí, que vayan con mecanización, que se lleve, pero que le den la oportunidad al guajiro cubano a producir. Yo les decía ahorita a Rufino que los productos agrícolas son el principal rubro de exportación de Carolina del Norte a Cuba. Imagínense que llegó a exportar 8.5 millones de dólares en el año que recién culminó. Entonces, si ya tienen puestas sus esperanzas en todo este lío del intercambio con Cuba, para exportar soya, maíz, también la carne de cerdo, la carne de res, caballeros, los campesinos cubanos pueden producir todos estos renglones que estamos mencionando. Y tú, Rufino, sabes que es así. Yo quisiera un poco intercambiar con esto. No sé si piensas igual que yo. Pero creo que esta como dice, ley de inversión extranjera, ahí estás queriendo decir que el cubano no cuenta y no puede ser, no, pues nosotros no podemos seguir siendo relegados a ciudadanos de cuarta clase en nuestro propio país. Y el guajiro cubano siempre ha sido el que ha dado la cara a la hora de que hay un problema grande referente a la alimentación y la economía de la isla. No sé, ¿qué tú piensas de esto?
Adelio, vuelvo al principio otra vez lo que dije. Y te perdona que lo diga así, de regresar otra vez más o menos. Sencillamente lo que hay es miedo. Se tiene miedo de que el cubano levante, se tiene miedo que el cubano que está dentro pueda vestir, calzar y comer, porque va a empezar a pensar en política. Eso es lo que existe, no existe otra cosa. ¿Cómo es posible que realmente tú, siendo tú el dueño de la casa, siendo tú el que vive allí, tú no puedas poner tan siquiera ni un grano de arroz, como se dice más o menos a los cubanos, que tú no puedas invertir nada, incluso ni de tu trabajo? Yo pienso, mira, con una cosa que ahora me llega más o menos sobre historia, y todo el mundo sabe que fue un gran dictador, Machado. Machado puso vetas principalmente a muchas exportaciones que se hacían hacia Cuba. Sí, señor, el huevo tiene que ser cubano. Yo digo, el huevo tiene que ser cubano, la carne de ave tiene que ser cubana, tiene que ser cubano también la carne de cerdo, tiene que ser cubano. Yo no voy a decir, pero vamos a poner un impuesto bastante alto al que entre. Así es, no quiere decir de que no existía el tasado.
Dicen los más viejos que Machado le puso patrones largos a Cuba, de cierta manera.
No, realmente.
Por su nacionalismo, ¿no? Claro.
Ahora me recuerda más o menos una vez cuando todavía existía el centro español en La Habana, donde un gallego más o menos le digo, no, pero mira, te estamos hablando sobre esto para andar, que no sé por qué los cubanos no nos lanzamos a la calle. Y realmente entre yo, voy a ponerme incluso yo, aunque yo hice bastante más o menos lo que pude, de lanzándome a la calle, pero realmente en grupo, que los cubanos nos lancemos de una vez todos, como han hecho la protesta estas mujeres sobre el problema del arroz, lanzarse y decir, está bueno ya, nosotros somos los cubanos, somos los dueños de este país, ¿cómo es posible que vengan a gobernar nosotros si nosotros realmente somos los dueños de este país? Me decía él, dice Tutu, ese es el amado de esa manera, Tutu, ustedes los cubanos andan en chores. El día que se pongan los pantalones, su gobierno va a saber lo que es un hombre en pantalones. Y realmente, eso es lo que hace falta, como tú decías hace un momento, le puso los pantalones. Y eso es lo que necesitamos los cubanos, dejar de andar en chores y ponernos pantalones. Y es lo que sucede dentro de todas estas cosas. Y me pone también mal, un poco mal también a mí, de saber que existimos, que estamos ahí, que somos cubanos y que no tenemos derecho absolutamente a nada. Claramente, tú dices, Carolina, si vas a pensar en un norteamericano que realmente está a 90 millas, sin nosotros lo tenemos ahí delante de nuestras propias narices, que pueden cultivar el arroz, que lo tenemos en nuestras propias narices, que puede seguir cultivando lo que es la soya, que puede cultivar la carne de cerdo, que lo que precisamente la carne de cerdo se necesita es precisamente ese desecho de la paja. Para hacer un buen pienso se necesita sencillamente, no voy a decir el problema de la proteína de los huesos, que también se pueden coger incluso de las muertes que se hacen, pero de las muertes que se hacen de las reses, que se pueden coger esos huesos para la proteína, también para el pienso. Pero para hacer un pienso normal, sencillamente esas cabecillas de arroz, que es de los que salen de los de de los descascaraderos, parte de la cáscara, la misma soya y el maíz, y ya tienen un pienso bastante bueno para lanzarse también a la cría de cerdo, señor. Yo realmente no lo sé, incluso esto también sirve para el ganado.
Claro, claro.
Incluso con algo que eliminaron, que era muy bueno, que realmente una de las cosas que puede decir, pues está bien, el azúcar tiene, pero nosotros vamos a seguir produciendo la miel. Que la miel unida a esto que acabo de decir es un alimento perfecto para el ganado. Entonces, yo no me explico, realmente no existe en mi cabeza, no acabo de agrupar cómo es posible, sí, que el gobierno diga, señores, vamos a acabar con el marabú que existe en Cuba,
sí,
vamos a entregarle la tierra a los campesinos, vamos a dársela, aunque tengan miedo, porque realmente me pasa y dice, no, tú le das le entregas un certificado de propiedad a un campesino y te dice, no, mira, la tierra es tuya. Y dice, sí, ya se me dieron un papelito aquí, pero yo... No. Muchacho, que la tierra es tuya. No. Sí, yo sé que la tierra... Pero ven acá y mañana, después que la tenga sembrada, no me la quitan.
Sí, tiene que creérselo realmente.
Bueno, Rufino, desafortunadamente se nos agotó el tiempo del programa.
Ha sido un placer.
Un placer, la verdad, tremendo, como siempre, que participen.
Para mí también, ustedes, un placer también.
Agradecerle a todos.
Sí.
Agradecerle a todos los que han estado en sintonía con Radio Martí. Saludar a todos los que nos escuchan.
Seguro.
En todos esos campos que sé que contamos. Tanta nitidez escuchan el programa, gracias. Alborada Guajira. Muchas gracias. Los invitamos a seguir con nosotros. Los esperamos.
No falten.